Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día lunes 15 de diciembre del año 2014. Doña Connie Stivicic, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo está?
¿Qué pálpito tuvo usted para el programa de hoy, Connie?
tuve el pálpito de que íbamos a... ¿qué manera de comprarse un problema?
Que sí, ahora, yo la verdad que lo único que habría... estamos refiriéndonos, por supuesto, a las declaraciones a la revista Capital de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la que sostiene, en la que plantea que... A ver, voy a usar mis palabras, no es exactamente las que usaron.
Ella habla de su primer sentido.
Su primer sentido, yo hablo de intuición, digamos, y que es de nuevo, que es una repetición compleja respecto a algo que ya vimos. La intuición respecto a que era mejor empezar por la educación pública. Por fortalecer la educación pública para seguir con las interpretaciones libres, digamos, antes.
Mi primer sentido fue: partamos por la educación pública mientras vamos haciendo los otros avances. Ahora estamos haciendo todo aquello que no requiere ley.
Ahora estamos haciendo
infraestructura
todo
aquello. Y eso.
Respecto,
pero mi primer sentido fue: partamos por la educación pública.
Respecto de educación pública, digamos, claro. Ahora, el problema práctico aquí es que finalmente, hay una suerte de separación entre la presidenta y lo que está haciendo su gobierno, que resulta compleja, porque yo entiendo que los presidentes funcionan de acuerdo a sus decisiones y por lo tanto a sus intuiciones, las quiero plantear de esa manera, que más que intuiciones uno espera que sean convicciones. En términos generales, uno busca que los presidentes tengan convicciones respecto a qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por lo tanto, aquí uno lo que podría interpretar, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Connie, es que aquí lo que hay básicamente la Presidenta de la República es una quita de piso fenomenal a sus ministros. Y yo quiero ir más allá.
¿En qué sentido?
Bueno, que finalmente quiénes están implementando estas políticas, quiénes finalmente la convencieron o tomaron la decisión de no seguir su intuición y empezar por la educación pública, fueron los ministros que están detrás de la elaboración de sus políticas. El ministro de Educación, para empezar, pero todos aquellos otros ministros que de una u otra forma colaboran o coadyuvan en esta decisión. Entonces, yo que el ministro de Educación me sentiría muy incómodo, y sospecho que se siente incómodo. Sobre todo si uno analiza cómo se fueron dando los hechos. Recordemos que respecto al Transantiago hubo en un inicio una... y es imposible no hacer alusión a ello, o sea, el fantasma del Transantiago es impresionante, como es una sombra que cubre al gobierno y a cualquier decisión de Michelle Bachelet. En algún minuto tú sabes que cualquier comparación con el Transantiago estaba prohibida. Entiendo que por escrito se le prohibió a cualquier ministro hacer una comparación respecto al Transantiago. Después fue la propia Presidenta de la República la que habló del Transantiago, dijo: me van a retar mis asesores, pero esto no va a ser un Transantiago. En fin, pero en esa dirección, ¿qué es lo que ocurrió con el Transantiago? En un principio se apoyó al ministro Espejo, se apoyó a los técnicos que definieron el tema, y finalmente terminó cayendo Espejo, porque finalmente lo que tuvo que entrar René Cortázar, una labor titánica, a convertirse en quien reformara la reforma, por usar una logía actual.
Pero hay
actual.
Una tremenda diferencia, Nico. Muchas. En relación con eso, y que insisto majaderamente que es importante recalcarla. Y eso creo que vuelve más imperdonable todavía este primer sentido sobre la reforma educacional que el pálpito o el instinto respecto al Transantiago. Me parece que lo de ahora es mucho más imperdonable, porque el Transantiago, y esto no es para justificar, porque en su momento se cobraron todos los pecados y se van a seguir cobrando, el Transantiago fue un diseño heredado respecto del cual había hasta presupuestos aprobados y en el fondo era más complejo echar marcha atrás. Más complejo, no digo que era imposible, pero era más complejo.
Claro.
Y claro, cuando te presentan un mono que ya está montado y tú dices, ups, tú tienes una cosa que te hace en la guata y que te dice, esto no va a funcionar. Eso fue lo que la presidenta relató, y yo creo que cuando contó eso, hubo cierta empatía con ella, más personal que política, porque políticamente, insisto, ahí se cometieron varios pecados. Pero lo que está ocurriendo hoy día con la reforma educacional no tiene comparación.
No.
Este no es un diseño heredado por nadie, es un diseño que tú estás haciendo en tu casa, en el living de tu casa,
puedes
sentar a quien quieras, sacar a quien quieras, no en la cocina.
No en la cocina.
No, lo puedes estar haciendo donde tú quieras en tu casa. O sea, la diferencia es enorme. Aquí hay un espacio espacio para el diálogo, para la voluntad, para la construcción, para la reflexión técnica. Y además hay 50 voces que desde el día número uno, antes de que mandaran los proyectos de ley, te están poniendo sobre alerta respecto de cuáles pueden ser los inconvenientes, los problemas. Estos no son hechos consumados como de alguna manera lo fue el Transantiago.
Claro.
Y eso es lo que creo que vuelve mucho más imperdonable de la creación de la presidenta. Con Carlos Peña, o sea, lo primero como tragedia, lo segundo como comedia, ya esta cuestión parece chiste. ¿Qué manera de hacer políticas públicas es esa?
No, y agrégale un elemento adicional. Por último, en el caso del Transantiago, el tema del transporte no era un tema de discusión nacional. No se habían realizado 2.427.000 seminarios. No habíamos tenido 157 expertos. Exacto. En todos los medios de comunicación hablando sobre el tema en una u otra dirección. O sea, yo creo que esos son los elementos a tener en cuenta. Algunos de los elementos a tener en cuenta también en esto. Así es que yo creo que, no sé.
Mira, y alguien me dice, y tiene toda la razón, al final, después de varios años, con todo, el Transantiago funciona. Le pregunta si la reforma educacional va a funcionar o no.
La reforma educacional, yo no sé si la presidenta habrá hecho alguna alusión eventual a la reforma tributaria, pero la reforma educacional, la reforma tributaria, son temas que van a tener muy mala vejez.
Además, armas comisiones, Nico. Durante el gobierno pasado la presidenta armó comisiones para todo. En este gobierno ha armado comisiones para algunos temas. No lo hizo con el tributario y en ese momento se le cobró no haberlo hecho. No lo está haciendo con el tema educacional tampoco, cuando es un tema tremendamente relevante. O sea, ¿qué importa demorarse 6 meses más si vas a hacer la gran reforma de tu mandato? Para las pensiones, que fue la gran reforma de su gobierno anterior, se tomó el tiempo que tuvo que tomarse para lograr la reforma.
Y un tremendo cambio.
La Comisión Bravo se va a demorar ahora varios meses más a la espera de redactar el informe final y por lo tanto el gobierno se va a demorar más todavía en tomar decisiones respecto de las pensiones 2.
Le leí a Sergio Mico que en algún día, ya no me acuerdo en cuál, a Sergio Mico que le preguntaban por este tema de la intuición y era dentro de esa cosa tan razonable políticamente que tiene Sergio Mico, dijo: no, pero si es que hacerlo de esa manera era comprarse un problema con la izquierda.
¿Hacer comisiones?
No. Empezar por la educación pública.
Ah.
Empezar por la educación pública, formarse un problema. Porque recordemos, es que aquí también hay un punto que no es menor, y que es, yo creo, que parte de la cuenta que eventualmente puede estar intentando pasar la presidenta Bachelet, y con toda razón, desde mi modesta y particular perspectiva, que es el que la discusión pública se hubiera centrado en el lucro, en la propiedad y en quien proveía la educación, no es responsabilidad de ella. Eso ocurrió. Era, efectivamente, tú te puedes imaginar lo que habría significado.
Pero me parece inexcusable igual.
No, de acuerdo, pero déjame tratar de encontrarle alguna excusa, porque tú sabes que yo soy presidencialista por definición, digamos. ¿Ah? Yo siempre defiendo al presidente de la República, creo que hay que defenderlo, porque por Dios que hace una pega difícil. ¿Ah? Entonces déjame defenderlo un poco. Por Dios, ¿tú te imaginas a George Jackson? Si el primer proyecto que se hubiera presentado no hubiera sido un proyecto, o los primeros proyectos no hubieran sido proyectos contra el lucro.
Pero tú tienes hoy día, Nico, acá tuvimos sentados a los presidentes de la Federación de Estudiantes reclamando que este tema no había partido por la educación pública. Entonces, tenías una evaluación política muy mala de los pasos iniciales a seguir. O simplemente te equivocaste. O lo otro que pasó, que la presidenta tampoco lo reconoce, es algo que nosotros nos dijeron hace rato, es que cuando empezaron de la Moneda a presionar con que ya, pues los proyectos de educación, lo primero que estaba listo era esto, y fue lo primero que se mandó. Los llamados de la inclusión, ¿verdad? No al locro, no al copago, no.
De nuevo no es culpa de ella, entonces.
Pero ¿cómo si cómo no va a ser culpa de ella?
No, bueno, está bien, lo que pasa, está bien, por eso.
O sea, y no es ella, o sea, estas cosas son responsabilidad finalmente de quien gobierna, de quien hace la promesa de que va a colocar como eje importante de su administración una determinada reforma, hablando en términos súper genéricos.
Sí, lo que pasa. Lo que pasa es que en el fondo, en términos súper genéricos también, y ese es el gran error político a mi juicio, y ahí las responsabilidades no pasan por necesariamente por educación, pasan por otras áreas, es tratar de entender cuál era el borde de la promesa. El borde de la promesa eran 3, 4 páginas, 10 páginas, y se convierten en 500 páginas de proyecto con 200 indicaciones. O sea, ¿cuál era el borde? El borde era algo sobre el cual había, o sea, inclusive hasta la gente que votó por el INMATEI probablemente estaba de acuerdo con gran parte del borde que se le había puesto a la reforma educacional en el caso de Michelle Bachelet. El problema fue que lo que había dentro del marco. Connie, antes de la pausa, no sé si escuchaste unas declaraciones del fiscal regional Alberto Ayala, el viernes, que me llamaron profundamente la atención. Uno, me llamó profundamente la atención la poca repercusión que tuvieron, y dos, me llamó la atención lo fuerte que eran y a quién, en mi modesta opinión, estaban dirigidas. El fiscal Ayala dijo tres cosas. Dijo que la parte de las platas políticas en la investigación por el llamado caso Penta eran las que a él menos le interesaban.
Sí.
Que le preocupaba mucho
que
más.
El tema del fraude del FUT era el más relevante.
El fraude del FUT y la evasión tributaria generada no por las platas de los políticos, que dijo que eran muy marginales, sino que por las otras situaciones.
Colocado en montos de plata además.
Claro, en montos. O sea, a ver, ¿qué es lo que dijo esta lectura mía? ¿Qué es lo que dijo el fiscal Ayala? Mire, nosotros aquí lo que tratamos de hacer es buscar donde hay perjuicios para el país. Y donde hay perjuicios para el país es donde se evadieron impuestos producto de estas prácticas. Y la verdad que si usted me dice qué es lo que es más importante, la verdad que me preocupa mucho más lo que no las plata de los políticos, sino que las otras evasiones tributarias que ocurrieron.
Claro, porque dijo que donar plata a los políticos no era un delito.
Exactamente.
A lo que no se refirió es si aquí había entrega de boletas falsamente.
A mí me preocupa,
ideológicamente.
Aquí lo que preocupa, dijo, y en ese sentido, la información que tenemos, lo dijo claramente, la información que tenemos es que las platas políticas son muy pocas y que las otras son muchas o muchas más, no sé en cuál es la dimensión. Lo segundo que dijo fue, mira, respecto a las grabaciones, sí, pero es que mire, yo necesito conocerlas completas. Quiero saber si están completas, quiero saber si están editadas. Preguntas que mucha gente debería haberse hecho antes de revelarla. ¿Por qué? Y ahí, de nuevo, la sublectura es mía. ¿Qué es lo que dice Ayala? Qué raro que aparezca solo determinada gente. Entonces, quiero saber si están completas, quiero saber si están editadas. Ahora, no lo dice, y aquí quiero hacer una división, porque el tercer punto que voy a plantear es a quién yo creo que le está hablando en gran parte. Yo creo que le está hablando en gran parte al fiscal Cajardo. O sea, y es curioso cuando el jefe tiene que hablarle al subordinado.
Por los medios.
Por los medios. Y ese es el tercer punto. El punto del medio es, que es lo que yo le puedo entender al fiscal Ayala, cuando dice, no, pero a ver, pues aquí estamos hablando de grabaciones que fueron entregadas por la defensa de Hugo Bravo en el marco de un proceso laboral. Entonces, bueno, veamos que aquí, por supuesto que hay interés por parte de una de las partes, en este caso de Hugo Bravo. Entonces, ahí... en eso. Y lo tercero, vuelvo al punto, ¿cómo puede ser que el fiscal regional le tenga que hablar a su subordinado a través de los medios? Yo creo que está, ya lo había hecho unos pocos días antes, cuando había dicho no, formalizaciones después de que haya terminado el secreto. O sea, a mí me llama la atención cómo el fiscal regional se está teniendo que dirigir a su, comillas, subordinado por los medios. Puede que esto se lo diga también en privado, pero lo deja registrado por los medios. Y esa es una interpretación que es libre mía, por supuesto, pueden estar o no de acuerdo, pero que me llama poderosamente la atención.
Lo que le confiere más atractivo todavía a las primeras resoluciones que dicte el fiscal, o sea, a la audiencia de formalización que se tiene que venir en el corto plazo. ¿Por qué? ¿Para dónde va a ir y cuáles son finalmente los cargos que va a aceptar la justicia? Porque si el fiscal Cajardo le hinca el diente con más fuerza a la arista política, significa que el mensaje del fiscal regional no prendió y que el Ministerio Público tiene un problema, ¿verdad? Porque si Ayala está tratando de mandar directrices a través de los medios y Gajardo va en una dirección distinta y termina realzando lo que para Ayala es menos relevante, que yo estoy de acuerdo con Ayala, o sea, a mí me parece, desde el punto de vista de la declaración de principio, me parece regio lo que hace el fiscal Ayala en términos de priorizar. Aquí hay prioridades, o sea, hay casos que son mucho más gordos que otros. Lo que pasa es que el tema político es escandaloso. Es escandaloso y aunque sea chico en términos de plata. Ahora, el que sea chico en términos de plata, creo que no le resta gravedad tampoco, si es que efectivamente... Es como las plantas de revisión técnica, Nico, que terminaron en el caso Mocate. Eran 15 millones de pesos.
Pero es que hay aquí una situación política y otra persecución penal. Y la persecución penal, primero que nada, los perseguidos penalmente no son quienes recibieron. No hay delito por recibir.
No, pues.
Podrían ser sujeto de delito siempre y cuando se demostrara que existió falsificación ideológica.
Que llegaron boletas falsas.
En lo que hicieron.
O sea, no falsas en contenido.
Falsas en contenido.
Que no prestaron los servicios que se supone que
tenían. Acuérdate que en un principio se hablaba muy livianamente de facturas falsas. En circunstancias que no estábamos hablando de facturas falsas, estamos hablando de documentos tributarios que pagaron los impuestos, que generaron todas las situaciones, pero que eventualmente corresponderían a trabajos que no se habrían realizado. Y ahí viene un punto súper relevante respecto a las comillas defensa de quienes entregaron esa boleta y quienes que en ellos sostienen que se realizaron los servicios en prácticamente todos los casos. Yo entiendo que no hay casi ninguno en que hay un reconocimiento, salvo uno o dos que entiendo han planteado la intención de restituir los fondos que se hubiesen, o la pérdida tributaria que se hubiese producido, que es bien discutible además respecto de quienes entregaron el documento. Pero yo insisto, lo que me llama la atención como bottom line, espero estar equivocado, pero por Dios que estaría complicado que el fiscal regional le estuviera dando instrucciones por los medios de comunicación al fiscal Gajardo, que ha claramente llevado esta investigación basándose en principios más de impacto que de eficiencia. Y eso no lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los abogados y toda la gente vinculada a este caso.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos. ¿Le hago los honores al tema?
Dale los honores al tema, sobre todo que este fin de semana probablemente fue de aquellos en los que uno se preguntaba, ¿será verdad esto del cambio climático? Mira, ¿O esto será el cambio climático?
Claro, terminó la llamada reunión de Lima, de la cumbre de Lima de cambio climático, una reunión organizada por Naciones Unidas, que era, no sé si es preparatoria la definición exacta, pero la gran reunión y el sello final a la discusión del tema, que no se daba con este nivel de intensidad desde Kioto en 1997, va a ser en París a fines del próximo año, y hay un protocolo a implementar y que tiene algunas cosas que son vinculantes y otras no tanto, y de ahí probablemente viene mayor parte de la crítica. Se acordaron reglas básicas de cómo los países van a tener que someterse a este nuevo acuerdo durante el primer trimestre del próximo año, máximo antes de julio. Son contribuciones, son determinaciones, hay financiamiento que está también puesto de por medio, pero hay probablemente muchas más preguntas. ¿Qué pasa con las grandes potencias? ¿Qué pasa con países como Estados Unidos y China, por ejemplo, que en su momento no suscribieron el protocolo de Kioto? ¿Qué pasa con los países en niveles de desarrollo como el nuestro y con aquellos que están en vías de desarrollo, que probablemente, dado acuerdos de esta naturaleza, no van a tener las mismas condiciones para jugar en la cancha que pudieron haber tenido otros países que abusaron, por ejemplo, de contaminante en su momento? Bueno, queremos conversar del tema y lo vamos a hacer con el director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, Francisco Mesa. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido.
Gracias,
muchas gracias por estar acá.
Encantado. Gracias, Francisco. Hola, Nicolás.
¿Diferencias entre el tono de la discusión de hoy día y el tono y el contenido y las posibilidades de éxito de la discusión que se dio hace años atrás con Kioto, que fue el 97, ¿no?
En Kioto fue el 97.
Bueno, sí. Han pasado hartos años, ¿verdad? Y ha habido mucho descubrimiento, ha habido masificación de nuevas tecnologías que permiten también contribuir al cambio climático, abaratamiento de costos, probablemente más conciencia en estos temas. Todo eso influye, pero ¿cuán profundamente influye para que los países cambien de actitud y hagan las cosas de otra manera?
Bueno, es una estupenda pregunta. En realidad han pasado muchas cosas desde Kioto. Tiene varios, dos al menos, informes del IPCC que van ratificando qué es lo que dice la ciencia en relación a las posibilidades de cambio climático. Por lo tanto, hay mucho menos disenso, mucho menos escepticismo entre quienes están participando. También, yo no sé si tú recuerdas, pero Copenhague también despertó bastante interés alrededor del 2009, justo después de uno de los informes del IPCC, el informe 4 que recibió el premio Nobel. Entonces había mucha expectación y fuimos de alguna manera desencadenando en un camino que viene con las famosas medidas nacionales de mitigación, medidas apropiadas nacionales de mitigación, que representan estos pequeños compromisos de reducción de emisiones. En el caso de Chile, por ejemplo, tú tienes un país que ha ido evolucionando en este periodo desde algo como un observador a un observador mucho más activo, o sea, reconociendo la posición que tiene. De todas maneras, tiene gestos bastante audaces y de bastante liderazgo. Una prueba de ello fue lo que hizo la presidenta en septiembre, me parece, un poco antes, en Nueva York, en la conferencia sobre cambio climático en Naciones Unidas, en que hubo compromisos bastante más audaces de los que estábamos teniendo anteriormente.
Ahora, algo de lo que pasa acá implica una solución de fondo, una solución radical, lo que se acuerda en Lima, o te parece que es un poquito más de lo mismo.
Bueno, es una sensación que queda al final de cuentas. Pareciera ser que Lima es una estupenda transición entre la conferencia de Varsovia y lo que todo el mundo habla de París hacia el 2015 con grandes soluciones. Y probablemente las personas están esperando grandes compromisos y veníamos bien envalentonado por lo que había hecho China y Estados Unidos con un número bastante concreto, claro, de reducción de emisiones hacia el 2020 en el caso de Estados Unidos, en el 2030 en el caso de China. y se esperaba algo así. Pero de todas maneras nos encontramos con un pequeño dique que tenía que ver con procesos de medición, reporte y verificación. O sea, no sacamos nada con estos compromisos si es que no tenemos,
si no tenemos
una
cómo
forma, medirlo. Exactamente, una forma muy objetiva de irlos trazando su evolución y sobre todo una verificación por pares internacionales, personas que sean independientes.
Uh-huh. Ahora, se habla de una meta de reducir en 2 grados el calentamiento global. Y para eso se habla de bajar las emisiones. Ahora, pero ¿cómo, qué tan tangible puede ser eso? ¿Qué más tangible que decir tenemos que bajar 2 grados y disminuyamos las emisiones? ¿Dónde está el 1-1 ahí? ¿Dónde hacen match esas dos situaciones?
Bueno, yo creo que esa meta de dejar o mantener el cambio climático en un límite de 2 grados es un poco un reconocimiento de que gran parte del problema ya está jugado. O sea, las emisiones que se han acumulado en el tiempo, tú no las vas a sustraer con facilidad, y lo único que tú puedes lograr es que se nivelen un poquito, se reduzcan en el futuro. ¿De dónde proviene esto? Proviene de estudios que hacen, cuantifican impacto. De alguna manera generan esta información de clima y dicen qué es lo que significaría para las economías, por ejemplo, qué significaría para distintos sectores.
De acuerdo, pero Francisco, daría la impresión que nos pasamos mucho rato midiendo impactos y definiendo cuáles son los impactos, pero no sé si nos pasamos tanto rato definiendo qué hacer para evitar los impactos.
Bueno,
o más que sabemos qué hacer para modificar los impactos. Si el problema es cómo convencemos que se asuman los costos de modificar los impactos.
Ah, eso es probablemente el gran punto de tope, porque hay una estupenda correlación entre las reducciones de emisiones y lo que significa en las economías. Entonces, de alguna manera es muy difícil convencer, no es voluntario, no es tan fácil.
El gran dilema en ese punto es algo que gozaba, yo creo, no sé, estamos conversando con Francisco Mesa del Centro de Cambio Global de la Católica, porque las economías más chicas alegan contra los grandes monstruos que ya están consolidados y están desarrollados, que ellos quemaron y combustionaron cuanto dinosaurio pillaron en el fondo, ¿no es cierto?, para lograr los niveles de desarrollo, y que ahora a países, incluyendo países como Chile, se les está exigiendo gastar mucho más, o sea, que el costo de ese desarrollo sea muchísimo más alto. De ahí que, entre otras cosas, los países más chicos alegan algún tipo de subsidio de parte de los países grandes, que entiendo que en esta cumbre se discutió y que probablemente eso se vea reflejado en el documento, pero ese es el gran dilema del desarrollo versus el no desarrollo.
El gran dilema es uno que venimos arrastrando desde hace varios años, que es reclamar un derecho a seguir un camino de desarrollo. Por ejemplo, países con economías en rápido crecimiento y que son súper consumidoras de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ¿por qué tendría que limitarme yo en la medida que ustedes ya hicieron esto 50 años atrás?
Claro.
Y por otro lado, uno dice, bueno, es una posición a lo mejor entendible, pero uno no puede situarse en una circunstancia de repetir exactamente lo que se hizo atrás. O sea, hoy en día tenemos tecnologías que son distintas, conocimiento que es distinto.
Bueno, pero era antes, que en esa época no sabían el daño que estaba causando, y nosotros hoy día tenemos la
mucho
certeza
más conciencia
del daño.
Así es. Así.
¿Y cuáles son esas tecnologías? Porque aquí, de nuevo, estamos hablando de un problema de costo. Porque nosotros podríamos decir, saben que no vamos a quemar ni un hidrocarburo más para generar energía eléctrica. Pero bueno, nosotros tenemos la hidroelectricidad, pero también generamos efectos que finalmente contribuyen a eso. Usemos las renovables no convencionales, pero estamos dispuestos a pagar los costos de los factores de planta, estamos dispuestos a pagar los costos de la inversión, etcétera, etcétera.
Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. Las tecnologías, algunas de ellas están, no solo están por el lado de energías renovables no convencionales.
Que es lo que uno más asocia.
Pero se está desarrollando con harta fuerza las tecnologías de captura de carbono posterior a la generación, de tal manera que tú podrías seguir usando combustibles fósiles tipo carbón o gas, pero reducir las emisiones finales de este proceso. Siempre es un problema de costo.
Pero a partir de catalizadores, o sea, a partir de filtros, de...
Bueno, hay distintas tecnologías. A veces hay una que tiene que ver con combustión, con alta presencia de oxígeno, de tal manera que las emisiones sean muy bastante neutras desde el punto de vista de carbono.
Eso puede llegar a ocurrir, digamos.
Sí, sí.
Pero para hacerse una idea en términos de costo hoy día versus, por ejemplo, el año 97, cuando se discutió Kioto, ¿cuánto más barato es hoy día ser limpio?
Bueno, yo me atrevería a apostar de que es harto más barato actualmente ser limpio. Las energías renovables no convencionales empiezan a entrar en los planes de generación con bastante naturalidad, incluso a veces sin tanto subsidio. En Estados Unidos han crecido importantemente. China va a apostar a eso. 30% de su matriz va a ser por la vía de renovables que nosotros llamamos no convencionales. Y una prueba de ello, ustedes estuvieron con Rodrigo Castillo hace unos pocos días, y él mencionaba el tema de esta nueva licitación donde aparecieron ofertas y un número de operadores bastante interesante en relación a lo que era anteriormente. Entonces, pareciera ser de que en los próximos años esta cosa debiera ir mejorando sustancialmente.
¿Cuál es la realidad de Chile en este tema, Francisco? Porque, claro, miramos mucho para afuera y estamos como pendientes de lo que haga China, lo que haga Estados Unidos, pero Chile es un país limpio, sucio, más o menos. ¿Cuál es el estándar? ¿En qué nivel se posiciona Chile en esta...?
Chile tiene una posición bien particular. Como es relativamente pequeño, cuando uno contabiliza el número de emisiones, es una participación muy menor. Sin embargo, es uno de los que más ha crecido en el último tiempo proporcionalmente. Por lo tanto, tiene una trayectoria que uno podría considerar como que se ha ido ensuciando o carbonizando. Uh-huh. Proveníamos de algunas décadas en que eran mucho más benévolas desde el punto de vista hidroeléctrica, y también teníamos una presencia de gas que era mucho más fácil generar con ello. Y actualmente los últimos proyectos han sido casi todos en base a carbono. Entonces, nuestra huella de carbono es bastante mayor. Ahora, ¿qué cosa ha hecho Chile? Cosa interesante, una meta de energías renovables no convencionales más agresiva de lo que fue algunos años atrás, que era 20% al 2020, ahora incluso se ha empinado por sobre el 40% al 2025. Se ha impuesto o se ha colocado un impuesto verde, un impuesto a las emisiones de ciertas generadoras por sobre 50 megawatt, me parece, por tonelada de carbono, que es bastante, ha despertado la atención en el contexto internacional como una medida bastante proactiva para reducir las emisiones. Y el otro camino que recorre Chile es uno que dice, bueno, la verdad es que por mucho que nosotros hagamos todo de nuestra parte, no vamos a resolver el problema. Y por lo tanto tenemos que trabajar fuertemente en adaptación. Y este es un país que tiene ya un par de planes de adaptación aprobados sectoriales, en el sector agrícola, en el sector de biodiversidad, y se espera que en los próximos años tengamos...
¿Qué es un plan de adaptación?
Un plan de adaptación significa reconocer que un sector es sensible al cambio climático y cuáles serían las medidas que debieran tomarse a nivel estructural, a nivel de infraestructura, por ejemplo, a nivel de política, que reduzcan las vulnerabilidades, que minimicen los daños o eventualmente le saquen partido alguna posición favorable.
Y eso tiene que ver con trabajar con las comunidades, tiene que ver con aquellos sectores a los cuales dice, mire, la única actividad que usted puede realizar o la actividad principal que usted puede realizar no es conveniente, y por lo tanto lo voy a reconvertir a tal cosa, pero voy a financiar los costos que ello implica.
Hay distintos niveles, eso sería un nivel en el cual tú estás diciendo este sector probablemente no va a prosperar, pero hay algunos que son anteriores. Pongo por ejemplo el caso del sector agrícola. El plan cuenta con distintas acciones, algunas que van por el lado de reforzar el seguro agrícola, que es que compartan los riesgos de las variabilidades y de los eventos extremos climáticos, una cosa más agresiva desde el punto de vista de eficiencia del uso del agua y de acceso a riego, por ejemplo. Claro. Y incluso invertir un poco en desarrollar nuevas variedades o adaptar nuevas variedades que sean apropiadas para las nuevas condiciones. Eso es el primer portfolio de acciones que se pueden tomar. A futuro, si las condiciones son demasiado desfavorables, uno nunca puede descartar la posibilidad de que se reconfigure este mapa agrícola y que haya ciertos sectores que empiecen a desaparecer y otros que empiecen a emerger en otras localidades.
En ese sentido, ¿cuáles son? Porque uno, la sensación que uno le da es que, pero ¿cómo una actividad agrícola va a tener un problema de este tipo? ¿Cuáles son los sectores en los cuales tenemos problemas?
Bueno, todos los sectores que tengan que ver con recursos hídricos. Déjame partir
previa.
Para lo que se espera para Chile Central tiene mucho que ver con aumento de temperatura y reducción de precipitaciones. Y eso genera dificultades de acceso a recursos hídricos, particularmente en zonas que ya están estresadas. Y los sectores que son vulnerables son aquellos que dependen de este recurso para su actividad. Claro. Y estás hablando de la generación hidroeléctrica, estás hablando de agricultura, estás hablando de la minería o alguna actividad industrial que sea intensiva en el uso de este tipo de recursos.
Y ahí entramos de nuevo en la discusión. Cuando hablamos de minería, por ejemplo, hablamos de desalinización, de nuevo hablamos
de mayores costos
y también de uso de energía, digamos.
Ahora, que el petróleo esté bajando como está bajando no es una buena noticia.
Es una pésima noticia. Yo quería ir para allá, exactamente.
El petróleo que esté bajando, tú tienes que balancear las cosas y probablemente es una estupenda noticia en ámbito económico.
No, me refiero al tema medioambiental.
En el tema medioambiental, sí, podría desincentivar la aparición de tipo de tecnología. Este es tan dinámico que uno de los grandes shocks, por ejemplo, ha sido la discusión de cuánto se puede tener de este famoso gas o petróleo de esquisto.
Del shale gas,
exactamente, que podría revolucionar porque transforma a Estados Unidos en una superpotencia. Hay lugares en Latinoamérica que están buscando este recurso también, y puede ser una noticia relativamente positiva en el mediano plazo en la medida que sustituya carbón directamente, es un poco más limpio. Pero de todas maneras sigue siendo una energía
si tú tuvieras,
fuente fósil.
Francisco, conversamos con Francisco Mesa, director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Si tú tuvieras que fijar tres prioridades para Chile en este tema, ¿cuáles serían?
Wow, tres prioridades para Chile. Bueno, yo creo que una de las prioridades importantes es tener integración de los distintos sectores en un plan maestro de adaptación que se está trabajando fuertemente. Las decisiones que tú tomas en infraestructura tienen que estar afectando a otro tipo de sectores. La segunda medida, yo abordaría fuertemente el sector transporte y energía como lugares en los cuales se pueden hacer mejoras en términos de emisiones. Uh-huh. Y la tercera, yo trabajaría fuertemente en educación ambiental, socializar esta disciplina, esta ciencia y todos estos conocimientos de tal manera que tomemos.
Y echando un segundo en el tema energía, ¿te parece que es una prioridad también el tomar decisiones ya más radicales o de fondo o políticas, si tú quieres, de voluntad política en el tema hidroeléctrico versus otro tipo de generación energética?
Yo creo que hay un potencial de energía hidroeléctrica que se tiene que
estamos
explorar,
desaprovechando.
Que estamos desaprovechando. Incluso, fíjate, el Ministerio de Energía está promoviendo un estudio que tiene que ver con cuál es el potencial real de algunas cuencas, no solamente de las que todos decimos que no vamos a tocar, sino que aquellas que ya están intervenidas y que podrían darte algún rendimiento adicional, o sea, en lugares Biobío, Maipo, probablemente tienen posibilidad adicional. Y se está haciendo ese tipo de trabajo.
El tema energético es súper complejo, porque en el fondo está en la crisis que tenemos, que la tentación con la baja del petróleo, de parchar por esa vía, digamos, y postergar decisiones más de largo plazo, es grande.
No,
es grande,
no.
O sea, de verdad que es una complicación.
No, es una complicación y cuando hablamos de que todos estos procesos de osmosis reversa, por ejemplo, en términos de desalinización, son intensísimos en uso de energía. Uh-huh. Entonces, efectivamente, puedo resolver un problema y generar otro.
Claro, efectivamente. Bien, pues, don Francisco Mesa, director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, hablando a propósito de las conclusiones de la Cumbre Climática de Lima. Un millón de gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Muy bien.
Gracias, Francisco.
Nos vemos.
Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Quería destacar, lo comentábamos en segundo con la Connie, el titular principal del diario Pulso hoy día, que dice: Subdere quiere que los intendentes elegidos se comprometan a cumplir programas de gobierno. Ustedes dirán, ¿pero qué significa esto? Bueno, el proyecto que permitiría la elección de los jefes regionales incluiría un contrato donde las nuevas autoridades deberán acordar cumplimiento de las políticas del ejecutivo de turno. Más de alguna vez hablamos y discutimos en este programa sobre la elección de intendente. Y la elección de intendente, la elección popular de intendente, en un país que no es un Estado federal, sino que es una república, tiene estos problemas. Porque efectivamente, ¿qué es lo que ocurre si en una región gana un intendente de la oposición? El intendente es un jefe de gobierno local, tiene gabinete local, las seremis, son los ministerios locales. Entonces, ¿qué ocurre cuando un intendente no sigue las lógicas? ¿Se imaginan? En la reforma educacional tenemos un intendente de oposición que dice, no, sabe que aquí yo no voy a hacer ninguna de las cosas que se está planteando, o mi norma va a ir en esta otra dirección. Entonces, es razonable que pensemos, y ojalá por algún minuto nos detuviéramos, en que estas aspiraciones democráticas de llevar al extremo la elección, por ejemplo, intendente, ¿estaremos preparados como país para pensar en intendentes elegidos y no en caudillos locales que nos conviertan esto en una pugna permanente entre el gobierno central y los gobiernos regionales, a partir además de una entelequia jurídica, porque no existe independencia ni autonomía en los gobiernos regionales?
Buena pregunta, pero yo creo que está también en un poco en la esencia de la discusión, Nico. Y probablemente, claro, la respuesta está un poco más inclinada a creer que estamos preparados para poder dar el paso, y a lo mejor nos vamos a tener que bancar un ratito de no tan buen funcionamiento del sistema. Pero
¿tú te acuerdas que este era un plan que tenía tres etapas? Elección directa de alcalde, que se consiguió. Inscripción automática de voto voluntario y elección directa de alcaldes, en el fondo avanzar en los procesos de democratización. A ver, hay quienes inclusive son críticos de la elección directa de alcaldes, hay quienes sostienen que el sistema en el cual se elegían a los concejales y los concejales elegían al alcalde y en términos generales era el más votado, tenía mayor grado de representatividad que la actual, y que se convierten en el fondo en dos elecciones paralelas.
Bueno, hablando de las muchas comisiones que ha hecho la presidenta Bachelet, hizo una a propósito del tema de descentralización. Meternos un poquitito más ahí para...
Ahí hay un tema súper interesante.
Una mención corta a un tema internacional, porque está en desarrollo el Estado Islámico, un terrorista del Estado Islámico, lleva ya 13 horas. ¿Se entiende? Se asume que sí.
Se asume que sí
por las demandas y por la comillas performance que ha hecho el tipo. Lleva 13 horas ya con rehenes dentro de una cafetería en Sydney, un café Lindt. El yihadista tiene una bandera del ISIS y ha dicho que tiene 4 explosivos también. 5 rehenes han logrado salir. Hay imágenes que son súper impactantes, porque estas cuestiones terminan siendo como en tiempo real, ¿verdad?
Sí, pues,
por las redes sociales, las cámaras, etcétera, los mensajes de texto de la gente que está metida adentro. Y viene a confirmar, Nico, una de las cosas graves y complejas del funcionamiento del ISIS, del autodenominado Estado Islámico. Digo, porque esto del Estado, llamarlo uno Estado Islámico, es complejo, como nos decía hace un tiempo atrás Antonio Gil, un español que es probablemente de las personas que hemos entrevistado que más dominio tiene de este tema. Es un error llamarlos Estado Islámico porque es lo que ellos pretenden ser. Y si uno los denomina de esa manera, está de alguna manera concediéndoles el punto. Lo que nos decía Gil en esa oportunidad, y vamos a ir a por él porque vale la pena conversar con él a propósito de esta contingencia, es que una de las grandes complejidades es que el Estado, el ISIS, si bien opera territorialmente y trata de instalar y de ser una suerte de Estado dentro de países que hoy día son otros estados, también tiene este nivel de dispersión a nivel global que hace que sea un monstruo de 50.000 cabezas absolutamente imposible de predecir, de identificar y de combatir como corresponde. Entonces, el ISIS es hoy día, claro, el ISIS es hoy día lo que es en Siria y en Irak, pero el ISIS también es este terrorista que secuestra gente en una cafetería en Sydney de manera absolutamente impredecible. Impredecible.
Porque además es inorgánico. No tiene, claro.
Así como parece ser tan orgánico en su puesta en terreno en Siria y en Irak, es absolutamente inorgánico en el resto del mundo, y eso lo hace mucho más complejo.
Sí, hay una situación parecida, pero aparentemente otras características en Bélgica, en que se habría una toma de rehenes también en unos departamentos. Así está el mundo. Nos vamos, son las 8 de la mañana con 56 minutos, y ya viene Bárbara Espejo, que nos va a hablar de la revolución y la muerte de Mao.
Viene información privilegiada a continuación, luego tenemos excelente música en Suena Bien a las 10, noticias con Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien, muy buenos días.
Buenos días, nos vemos mañana.